Total normalidad.
Audio LU2.
Secretario Municipal de Gobierno, Adrián Juglar.
Todos los lunes salen los decretos que ubica a las distintas localidades en las fases en las que le corresponde y se van habilitando todas las semanas nuevas actividades. Esta semana, principalmente lo que se habilitó es la posibilidad de ingreso de las personas a los distintos cultos, digamos, a los distintos iglesias o lugares de templos de culto, y las actividades, las liturgias, las misas y las distintas actividades que realizan cada una de las iglesias, hasta 20 personas en espacio al aire libre. Se habilitó también las competencias automovilísticas, el desarrollo, hasta ahora estaba habilitado el entrenamiento y ahora sí la posibilidad de competir, el rodaje y grabación de actividades culturales, sean de ficción o documentales, las agencias hípicas y las actividades ecuestres, las actividades de carreras de caballo. Más allá de eso, el gobernador ya adelantó que es muy probable que a partir del lunes próximo, en la misma fase 3, se habilite la actividad de gastronomía y la actividad de la construcción que queda pendiente.
Por cómo venimos hasta ahora, el lunes podremos volver a fase 4, estaríamos en la fase 3 todavía para seguir avanzando los casos.
Mira, desde el punto de vista de los números relativos de Bahía Blanca, son más o menos acordes con lo que se desarrolla en todo el resto de la provincia. Bahía no está mucho más compleja. De hecho, estamos por debajo de la media en cuanto a cantidad de casos cada 100.000, con respecto a la tasa de positividad de estudios. En líneas generales, se ha conseguido el amesetamiento. Va a quedar a criterio de las autoridades provinciales la posibilidad de que podamos regresar a la fase 4.
Y la situación hospitalaria se complica día a día en la ciudad.
Telefe Bahía Blanca.
Hoy los casos nuevamente superaron los 120. Quedan 11 camas en el área clínica y solo 3 en terapia intensiva. Es por esto que los titulares de los hospitales aseguran que debe restringirse la circulación.
Total normalidad.
A 20 años de la renuncia de Chacho Álvarez. 6 de octubre del 2000.
Ya tenemos en el aire el vicepresidente renunciante Carlos Álvarez llegando a Avenida de Mayo y 9 de julio al Hotel Castelar.
Aquí está, con el aplauso de la gente y en medio de criterio, Carlos Chacho Álvarez, el ex vicepresidente que presentó su renuncia indeclinable.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional.
Audio, Agencia de Noticias Telam.
Álvarez se sintió desairado por la renuencia del presidente Fernando de la Rúa para profundizar la investigación y denunció el modo espurio en que había sido aprobada la ley. Denuncias del líder sindical cobraron peso judicial poco después con las confesiones de Mario Pontacuarto. Si bien en el proceso posterior quedó establecido el pago de coimas por parte de varios senadores, ninguno de los involucrados fue separado de su banca, detenido ni condenado. Tampoco la ley fue anulada y sería derogada recién en el año 2004 a través de un proyecto enviado al Senado por el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner.
Morena Roseló, Secretaria Municipal de Cultura y Educación, Radio 10 Bahía Blanca.
Atendiendo un poco a que desde Nación y desde provincia se ha tomado la actividad cultural como una actividad no esencial, lo que implica que haya habido una mirada que está, por supuesto, corrida hacia lo que es la atención de la salud y la atención de lo social. Eso nos afectó a nosotros porque implica que determinadas partidas de Nación y de provincia también fueron destinadas a esos fondos y a nivel local también. Planificar el retorno a las actividades, ¿no? ¿Cómo va a ser esta reapertura? Porque la realidad es que planificamos y el día a día en esta incertidumbre arrancamos tal fecha con determinada actividad y finalmente la agenda COVID y los casos van determinando qué tanto podemos hacer. También ha habido realmente que reasignar partidas o redistribuir fondos o fondos afectados que no ingresaron, a no haber espectáculos públicos porque la actividad cultural estaba prohibida, no hubo ingresos en lo que son algunas de las cuentas de fondos afectados, como es el Fondo Municipal de las Artes. Pudimos afectar un monto muy acotado, pero definitivamente lo aceptamos y ahora estamos próximos a ver quiénes son los ganadores de esos fondos. Pero bueno, el Instituto Cultural estamos trabajando, seguimos con gestiones a nivel provincial y ahora se lanzó hace unas semanas el Fondo de Reactivación Económica para el sector cultural y turístico, así que estamos evaluando cuáles van a ser los criterios de asignación de esos fondos. La cultura es todo lo que hacemos, es desde un evento artístico hasta un evento que tenga que ver con la reunión de una comunidad inmigratoria, la asociación con las comidas. Es esta mirada de que cultura no es solamente pensar en una actividad de esparcimiento. Cultura también es cuando nosotros estamos trabajando con el teatro y hay una decisión política de la gestión de asignar recursos para el teatro.
Tomás Casella, ahí vamos.
Viene siendo agenda y es agenda del programa la difícil en realidad por la que atraviesan trabajadores, trabajadoras de la cultura local, abandonados por un municipio que se sigue excusando a la hora de ejecutar el presupuesto ya pautado para el área de cultura. Se dijo en su momento que no se ejecutaba este presupuesto por culpa de la pandemia, porque se tenían que utilizar en asistencias sociales, y ahora se conoció el informe del redireccionamiento de partidas en el contexto de pandemia y ni un peso de cultura se envió a otros sectores. Estamos en comunicación con Elizardo Tunesi, integrante de la Red de Espacios Culturales Independientes.
Considero que les vino muy bien el COVID a esta gente para justamente justificar lo que no hicieron y obviamente mentir. El señor intendente, cuando dijo que no nos daba al sector cultural nada del presupuesto porque tenía que comprar alimentos y porque lo tenía que destinar a sanidad, miente la señora Rosselló cuando habla de que el presupuesto está todo afectado a sanidad. Sin embargo, sí se usaron determinados dineros para nombrar gente o para hacer proyectos de los cuales tampoco iba a el dinero, ni siquiera se le pagaba a los artistas, como lo que fue Cultura en Casa. En la última reunión que yo tuve por el tema de la derogación de las ordenanzas que estuvo el jefe de gabinete Tomasi, yo creo que fue el más honesto de todos. Allá por el mes de por enero, sí, el 15 de enero, cuando se formó la mesa de diálogo por el tema de las ordenanzas, Tomasi me dijo: nosotros queremos manejar los fondos a discrecionalidad. Yo creo que vamos camino claramente a un mecenazgo, claramente. La cultura va a ser sostenida claramente por el sector privado, y el proyecto cultural es esto, es el vaciamiento, es la no participación, es el no saber dónde van los fondos, y es sobre todo el tema de ayudar o sostener a algunos amigos.
Total normalidad.